Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4440. Es decir, que el viernes vamos a hacer ese programa que, si no pasa nada, ojo, si el coronavirus no lo permite, haremos el 4444, que no está nada mal como número de referencia de lo que es y ha sido, no sé si será, Tiempo de Español. Supongo que hoy los oyentes, que en su 99,99% son simpatizantes, socios, aficionados del Real Club Deportivo Español, alguno puede esperar que yo haga un milagro, pero yo no puedo hacer ningún milagro y parar la liga, hacer que las cosas cambien y que de los últimos 11 partidos ganemos 7 u 8, que nos darían, yo creo, que la permanencia. El 11 de noviembre, y yo siempre me voy a referir a esa fecha como lo que a nivel personal me marca un poco la sensación que yo tengo de lo que va a pasar. El 11 de noviembre yo hice un tuit, y repito, ese tuit queda ahí y no se puede borrar, ni pretendo hacerlo. Y tampoco quiero que nadie, como alguno me dijo ayer, que era muy sencillo ponerlo ahora en esta situación, recordarlo, como si yo fuera un adivino. No, yo el tuit que puse aquel día, el cual no me arrepiento, por supuesto, y bueno, pues en aquel momento me llovieron muchas críticas, insultos, falta de respeto, creo que fue un poco vilipendiado por parte de un sector grande de mis compañeros de medios de comunicación y reprimido, entre comillas, por parte del club, porque al club no le gustó nada que yo pusiera ese tuit. Ese tuit donde decía que nos teníamos que hacer a la idea de que ya estábamos en segunda, o que yo me hacía la idea de que estábamos en segunda y todo lo que viniera era como una fiesta. Desgraciadamente, se va cumpliendo, y se va cumpliendo porque las cosas a nivel deportivo están peor que ese 11 de noviembre. Y ha pasado mucho desde ese día y han pasado también muchas cosas. Pero cuando yo puse ese tuit, lo que yo pretendía era avisar de que estaba pasando algo, de que las cosas no se estaban haciendo bien. Y ya no hablo de temas de fichajes o de dinero. Porque claro, luego el dinero no lo puede todo, como es traer a Raúl de Tomás, en Barba y Cabrera. Y tampoco lo puede todo, como es César Amachín y traer a Belardo. Hay algo que es intangible, que son las sensaciones, que es lo que tú percibes, no solo en el campo, sino fuera del campo. Lo que percibes en aviones, cuando vas con los jugadores, en los charters que hemos ido, en hoteles. Todo esto es posible que mucha gente pues no lo perciba o no lo quiera ver, pero no sé si yo tengo una cierta sensibilidad sobre estas cosas. Y de la misma manera que hace el famoso año de Abelardo, de Valverde, dije, estando terceros, que este equipo estaba en crisis. Lo percibí en aquel momento, porque además era mucho más sencillo, por las declaraciones de los jugadores de aquel partido, por la actitud de los jugadores en aquel partido donde nos estábamos jugando ser segundos en la liga, ser segundos, acabar con 39 puntos la primera vuelta, que hubiera sido una brutalidad. Y ese partido, el equipo y una serie de jugadores se abandonaron. Yo no digo que ahora los jugadores se hayan abandonado. Yo lo que pretendo explicar a todos los oyentes, y lo que yo pretendí en aquel momento, ese 11 de noviembre, o lo que ayer quise decir al recalcar otra vez el tuit, es que considero que la plantilla no cree en lo que hace. Ha habido momentos, por supuesto, que ha podido creer. Y cuando hablo de la plantilla, también incluye al entrenador. Creo que de los tres entrenadores que hemos tenido, el único que creía en lo que estaba haciendo era David Gallego. Pero le vino grande todo. Le vino demasiado grande. Porque no supo salir un poco de ese cascarón de ser un técnico de la casa, de intentar cambiar las cosas cuando no van bien. Pero él creía en lo que hacía. Y yo creo que ni Machín ni Abelardo están creyendo en lo que hacen. Ni creen en la salvación. Luego hay una parte emocional, que Gallego es perico, y por lo tanto a él le dolía mucho más lo que estaba pasando. A Machín, como profesional, le puede doler, pero Machín ya se ha olvidado el español. Y Abelardo es un poco como el tema Machín. Es un profesional, él pretende salvar al equipo porque para su ego profesional y para su currículum, decir, he salvado al Sporting, he salvado al Alavés y he salvado al Español en momentos muy difíciles, no deja de ser un haber muy positivo en ese currículum, ¿no? Y en su forma de cara al exterior, a que la gente lo valore mucho más. Pero no es perico. Y eso lo dije el otro día y me reafirmo. Es decir, cuando estaba en el Sporting de Gijón, yo no recuerdo mucho en el Alavés porque alguno me tendría que sacar algún recorte o ponerlo, pero cuando estaba en el Sporting, recuerdo que, y alguien lo comentó también, en un partido que perdió el Sporting, dijo, me pueden caer 40 partidos, pero voy a decir que los han robado. Y el otro día, ante el Atlético de Madrid, le preguntan por el famoso no penalti a Buley, que el árbitro no fue a mirar el VAR, y él dice, no, yo no hablo de los árbitros, claro. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, hay otra diferencia, y ya no hablo de los entrenadores, que son corresponsables de la actual situación del equipo. Hablo de esos intangibles que se ven en los jugadores. Cuando estábamos en la situación de Pochettino, o en la situación del Machote, el Machote salía a la rueda de prensa y hacía creer a todo el mundo. Y esa ilusión que transmitía Luis Fernández iba hacia los jugadores. Y no teníamos tan buen equipo. Porque ya me contarán, Viñal, en su momento, que fue uno de los fichajes estrella de Luis Fernández. Pero el fichaje estrella era él. Y él generó una ilusión hacia todo el mundo. Pero lo más importante no es la ilusión hacia la afición. Porque la afición el domingo irá al campo, apoyará al equipo porque aún matemáticamente estamos, a pesar de lo que pasó ayer. Pero quien se tiene que creer todo esto son los jugadores. Y los jugadores no se lo creen. No se lo están creyendo. De la misma manera que hace años no se creyeron a Lotina en su segundo año y se enfrentaron con él. Ganamos la Copa del Rey, pero el equipo estuvo a punto de bajar. De la misma manera que los jugadores no se creyeron a Sergio en un momento determinado, no se creyeron a Galca, no se creyeron a Quique Sánchez Flores. No se están creyendo. Creo que no se creen al entrenador. Machín, en un momento determinado, después de perder con Osasuna 2-4, habla de pipiolos y carga toda la culpa hacia los jugadores. Ayer, Abelardo carga toda la culpa hacia él. Le quita la responsabilidad a los jugadores. Posiblemente sea la única manera de que los jugadores no se cabreen con el entrenador. Pero yo quiero también responsabilizar a los jugadores. Abelardo se ha equivocado mucho, pero muchísimo, desde que es entrenador del Español, en sus mensajes, en las alineaciones. Ayer le echa la culpa a su decisión de hacer jugar a futbolistas que no tenían que haberlo hecho. Y nosotros lo dijimos al principio de la transmisión, que no entendíamos lo que estaba pasando, ¿por qué Uley no puede jugar un partido como el de ayer? Se equivoca para mí también en poner, y lo dijimos, a Darder otra vez en un partido como el de ayer. Son cosas que claro, a priori, la gente se te tira encima, como diciendo, ya estamos rajando del entrenador. No, 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 es que no es una cuestión de rajar o no rajar, de hablar bien o hablar mal. Es una cuestión, repito, de sensaciones, de cosas que se están viendo. Por eso me remito mucho a ese tuit del 11 de noviembre. Porque en aquel momento, repito, por parte del club me dijeron, hombre, te has pasado, ¿cómo puedes hacer esto? Decir que estamos ya en segunda, esto es no ser perico de verdad, esto lo que quieres, es como si bajara los brazos. Yo les decía, igual que a muchos compañeros de prensa, que ahora ya estamos en segunda y que ayer tuvieron una discusión con David López en la zona mixta, etcétera, etcétera. Yo les dije, si no es una cuestión de resultados, no es una cuestión de que tengamos mal equipo, es que es una cuestión de las sensaciones que tengo de ver la actitud de los jugadores en el campo en momentos determinados, en momentos difíciles, lo intangible, lo que no se puede tocar, lo que se puede sentir. Y eso es lo que siempre he intentado transmitir también en este programa. Cosas que a lo mejor son difíciles de entender. Y alguno me dice, este tío está tarado, está loco, es un Illuminati. Pero al final, yo he tenido conversaciones con muchas personas de mi entorno y les he explicado cosas que aquí no puedo explicar. Porque no las puedo explicar aquí. Pero si uno se sienta tranquilamente a ver el partido de ayer, ya de inicio la alineación sorprende. La no salida de Caleri en el once titular, porque es un jugador que está bien, es un jugador que lucha, que trabaja, es un partido para él y no es un partido para Ulei. No es un partido para Ulei. Luego ya podemos valorar si este jugador está mejor, este jugador está peor, pero no era un partido tampoco para Darder en la situación que lo hace jugar el entrenador. Creo que hay jugadores que en partidos de guerra, en fútbol directo, no pueden jugar. Porque entre que el equipo no está bien y ellos se desconectan con una facilidad tremenda, pues pasa lo que pasa. Y tú ves al equipo jugar, y no solo ayer, sino partidos ante rivales teóricamente más asequibles, como Granada, como el Valladolid, y te das cuenta que es un equipo que sale al campo con la actitud de no perder. No sale al campo pensando que va a ganar. Sale pensando que no se puede perder este partido, pero con un miedo tremendo a perder. Y el miedo a perder te hace cometer acciones como las de ayer de Víctor Sánchez, las del día del Valladolid de David López, o errores groseros como los del partido del Granada. En otras circunstancias, esto nunca suele pasar. Pero este equipo está bloqueado. ¿Cómo se desbloquea este equipo? Cuando juega ante rivales de mayor entidad, supongo que será también porque piensan, bueno, si puntuamos de maravilla y si no puntuamos no pasa nada. Porque es el Villarreal, el Sevilla, el Atlético de Madrid o el Barcelona. Y tienen un plus de motivación pensando que vamos a ver qué pasa. Si sale bien somos maravillosos y si sale mal no pasa nada. Pero en partidos como los de ayer y en la situación en la que está el equipo, que es donde se tiene que demostrar de verdad que los jugadores están convencidos de que pueden salvar la categoría, el equipo hace figa. El equipo no está. No está. El equipo no está. Valladolid, Granada, Osasuna. Un equipo que va y que está convencido sale ayer desde el segundo uno a comerse el Sadar, como se comió ayer el Athletic Club de Bilbao al Valladolid después de jugar el jueves el partido de Copa del Rey con el Granada. Va allí y le gana 1-4. Y juegan casi todos los titulares. No sé si hubo 2-3 cambios, pero el resto eran titulares. Y nosotros ya empezamos con Abelardo, con Machín, con Gallego en menor medida, a empezar a hacer rotaciones y a vender películas de que este partido es más importante que el otro, que este no sirve, que aquí juegan los malos, aquí juegan los buenos. Y ese desgaste mental luego se ve en el campo. A mí me gustaría que, de verdad, los que puedan vean ayer el partido de Osasuna, pero que no vean lo que es en sí el partido, porque es una castaña, sino la actitud individual de todos los jugadores y de situaciones puntuales que se generaron en el partido de ayer. Situaciones como, por ejemplo, el codazo de Roncaglia a Embarba. Ese codazo, para mí es amarilla como mínimo. Pero de Burgos Bengoechea, por supuesto, no vio falta. Y el que estaba en el VAR, Cuadra Fernández, mucho menos. Cuadra Fernández es el árbitro que no vio tampoco, cuando estaba en el VAR, en el campo, la falta de Sergi Gómez a Caleri. Y luego se inventa. Y luego viene la confirmación de la Federación Española y el Comité de Árbitros. Bueno, la Federación no lo sé, pero el Comité de Árbitros. Que hay una normativa que puede, que se sacan de la mano, de la manga ese día, donde se rearbitra una falta fuera del área. Pues ese árbitro es el mismo que ayer, estando en el VAR, no fue capaz de avisar al colegiado y decirle, oye, que le ha pegado un codazo tremendo. No sé si hubiera, le hubiera sacado amarilla. Claro, es que al no pitar falta, pero bueno, si se puede rearbitrar, se rearbitra como ayer. Y no lo hizo, ¿por qué? Bueno, a lo mejor es porque está en el Colegio Balear. Y ya iba bien no dejar a Osasuna con un jugador menos. No lo sé. Debo creer que no es así. Pero es que no ver ese codazo, que se ve claramente, además, un oyente lo dijo perfectamente y luego yo me fijé. La boca de Roncaglia la conocemos todos, en el sentido de que cuando él va a dar, aprieta los dientes. Y le dio. Pero ¿saben cuál es el problema de todo esto? Que ninguno de nuestros jugadores fueron a quejarse. Ninguno. Y hace 2 semanas, por una mano en el pecho, le muestran una amarilla y pitan falta de David López a Óscar Plano. Y tampoco nos quejamos. Pero ayer para mí fue grave esa jugada, porque esa jugada marca lo que está pasando. El otro día, como ejemplo, al margen, bueno, ya pudimos ver el día del Granada Español, que le van a sacar la segunda amarilla a Soldado y van 8 jugadores del Granada a parar al árbitro. Y el árbitro le coge miedo. Y el otro día, en el partido Eibar-Mallorca, que gana el Mallorca, cuando el Eibar marca el 1-2 y el portero del Mallorca retiene el balón, van entre 7 y 8 jugadores del Eibar a buscar ese balón, a encararse con todo el mundo, porque están metidos en el partido. Intentan montar allí un pollo por si el árbitro decide expulsar a alguno de ellos, del Mallorca, y perder tiempo, en el sentido de decir, oye, que está perdiendo tiempo el Mallorca, pues alargo un par de minutos más. Es decir, estar metido. Y nosotros no estamos metidos en los partidos. No estamos. El único que ayer se quejó de algo durante el partido fue Diego López. Y eso le costó una amarilla. Luego vino la segunda famosa amarilla por coger el balón fuera del área. Que claro, no hay una toma clara, pero el árbitro del VAR lo tuvo claro. Hombre, cuadra Fernández, Balear, lo tuvo claro, a la calle. Segunda amarilla y a la calle. Da la sensación de que sí, de que no, pero a mí me parece que fue hilar muy fino. Pero aun suponiendo que sea que Diego coge el balón fuera, que puede ser, es decir, no, yo no puedo decirles que no, aunque el Español ha presentado una alegación diciendo que no se demuestra a través de la televisión. Si es que si le quitan la amarilla, que no se la van a quitar, pero si le quitaran la amarilla a Diego López, se demostraría la mala fe del colegiado del VAR. Porque yo estoy en el VAR y tengo esa duda. No puedo decir, oye, expúlsalo, porque es la segunda amarilla. Es decir, si es que se está fuera, hay que sacar la amarilla. No puedo hacerlo. No puedo dejar un equipo con 10 jugadores por una duda que yo pueda tener. Claro, supongo que él no tuvo ninguna duda. Español, venga, seguro, seguro. Le dijo, no recuerdo el nombre de Cuadra. Bueno, ¿Cuadra qué? ¿Fuera o dentro? No, fuera, fuera, seguro, seguro. Como aquella de José Luis, sigan, sigan. Pues lo mismo, pues lo mismo. Y repito, no estoy justificando la derrota ni nada, pero estoy valorando una serie de circunstancias que hacen que Diego López tenga una segunda amarilla porque 20 minutos antes o 25 minutos antes se queja de una entrada que le hacen a no sé qué jugador, creo que a Caleri en un centro, de un fuera de juego que era fuera de juego clarísimo, que el línea deja seguir, yo qué sé. Pero él está metido y se queja. Los demás no se quejaron. Es que nadie se queja. Es como si todo diera lo mismo. Por eso creo que el equipo tiene asumido que bajamos, que no nos salvamos. Y el entrenador igual. El entrenador hace una semana dice que no habla de los árbitros. Ayer, que la culpa es suya. Bueno, si la culpa es tuya de no saber plantear un partido tan importante como el de ayer en Pamplona, la dirección deportiva debe tomar una decisión. Yo ayer les dije, hoy ha habido una reunión entre, no sé si jugadores, no sé si estaban, al final se quedan los capitanes, está el entrenador con el director deportivo Rufete, con Carlos García Pon y con el director general José María Durán. No va a trascender, por supuesto, esa reunión. Pero si yo fuera Rufete, que no lo soy, pero en estos momentos me encantaría serlo, yo le pregunto directamente al entrenador: ¿tú estás mentalmente preparado para, o crees que nos vamos a salvar, o solo es una tapadera para que no te echemos? Te vamos a pagar igual. Te vamos a pagar igual. Pero yo no creo en el entrenador. He dejado de creer en este entrenador. Me da lo mismo que lo echen, que no lo echen, que metan a quien quieran. Pero por favor, que los jugadores tomen conciencia de lo que nos estamos jugando y empieza a dudar de que los jugadores lo sepan. Y lo veo en el campo. Y no en un partido, ni en dos, ni en tres, sino en muchos partidos. En muchísimos partidos. Y no hay excusa. Yo tengo buena relación con David, creo que es un jugador íntegro, honesto, que quiere al Español, pero ayer se equivoca. Él no puede entrar a debatir, preguntar a mis compañeros qué jugadores corren o qué jugadores no corren. No lo puede hacer y decir, bueno, pues si no salto a jugar en Pamplona. No. Los que tenéis que jugar sois vosotros. Yo estoy defendiendo a una persona que no tengo una buena relación con él. Pero creo que en ese caso, repito, creo que en ese caso La pregunta, y la no era una pregunta negativa, sino que era simplemente una pregunta de lo que estaba pasando. Así que yo creo que se equivoca totalmente David López ayer. Y yo creo que es un poco el estado de ánimo de lo que está viviendo en estos momentos el club y los jugadores. Y a mí no me hace nada de gracia muchas cosas que se están escribiendo. ¿Entienden? No me hace gracia porque están algunos en plan jiji, jaja, que si van a suspender la liga y eso va a significar que el equipo no baje, etcétera, etcétera. Miren, merecemos irnos a segunda división en estos momentos. Si la liga acabara ahora, no sé qué pasaría. En Italia, creo que es hasta el 2-3 de abril, han suspendido las competiciones. Todas a nivel nacional. Todas. No sé qué van a hacer allí. Aquí las cosas se están haciendo de otra manera. Y de momento no hay ningún viso de parálisis del fútbol. Pero estoy muy cansado de justificar cualquier tontería, cualquier situación del equipo, con que no nos preocupemos que se va a paralizar la liga. Y estas gracias no me hacen, es que no me hacen ninguna gracia. Primero por las personas que están sufriendo el tema del coronavirus. Jugar con esto me parece increíble. Y si se para la liga y el campeonato se tiene que acabar como está. Miren, y si bajamos, bajamos. Porque merecemos bajar. Y ya está. Y no tengo nada más que decirles sobre este tema. Y yo agradezco que alguno me envía un tuit, pero es que no me hace ninguna gracia. Y no quiero mencionar de quién es el tuit, porque me cansa. Me cansa, de verdad. Estas bromitas y estas gracias. ¿Saben lo que pasa? Que estas personas luego no tienen el valor de decir lo que piensan. Para no enfrentarse ni al club, o a los jugadores o al entrenador. Yo seré lo que sea. Y puedo caer mal, puedo caer bien, puedo caer regular. Pero soy una persona honesta. Creo que soy una persona íntegra y una persona honesta. Y me puedo equivocar. Pero por encima de todo siempre he dicho una cosa. Está el club. Está el club. Y yo puedo tener, o he podido tener relación con muchísima gente del club que me he podido llevar muy bien y al final he acabado fatal. He acabado mal. ¿Por qué? Por defender al club. Porque creo que es lo más importante. Y si yo tengo que dejarme de hablar con un director general, con un director deportivo, con un jugador, lo voy a hacer. O con un entrenador, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque me importa muy poco lo que pueda pasar. Me importa el club, que es lo más grande, que está por encima de todo. Y si le tengo que decir a un jugador que lo mejor que puede hacer es marcharse, o a un entrenador que se marche, o que no quiero que juegue este futbolista porque creo que no está defendiendo los colores de este club, lo seguiré haciendo, lo seguiré diciendo. Por encima de todo. Por encima de todo. Y me podrán llamar, como me llaman, que si soy un talibán, que si soy un rajador, que si... Me da lo mismo. Si los jugadores demostraran que podemos confiar en ellos, confiaría en ellos, pero yo no confío. No confío en ellos, tal y como me lo están demostrando. Díganme ustedes ayer si el conjunto del equipo estaba tan comprometido para ganar un partido como el de ayer. Yo no digo ni que corran más ni que corran menos. Correr, ya sé correr yo también. El problema es saber qué corren. El fútbol no es solo correr. Le puedes poner intensidad. El fútbol es también un poco de ubicación, estrategia y cabeza. Y clase, claro. Pero cabeza. Y cuando un equipo sale mentalmente derrotado, aunque sea un gran equipo, acaba perdiendo. Porque no corre como tiene que correr. Posiblemente corra menos de lo que tiene que correr. Y luego, a la mínima, se viene abajo. Le quema el balón. Ya no sabe quién. Por ahí, por ejemplo, hubo jugadas que no sabían. ¿Quién tira la falta? ¿La tiras tú? ¿La tiro yo? ¿Quién saca de banda? ¿Sacas tú? ¿Saco yo? A ver, iba a sacar de banda, por ejemplo, Javi López o Didac y no sabía quién pasar, porque es que nadie se movía, nadie se desmarcaba. Incluyo a todos los jugadores. No hablo de falta de actitud, pero cuando tú sales al campo derrotado, tu actitud no es la que tiene que ser para ganar un partido. Y ayer, por ejemplo, empezando desde el primero hasta el último, yo no vi a un equipo capaz de ganar. Que tiene situaciones de vez en cuando esporádicas que dices, ostras, el chute de Darder. Pero poco más, poco más. ¿Qué hizo ayer Raúl de Tomás? Yo no sé si Raúl de Tomás, que yo no, para mí no es el Raúl de Tomás que estaba en el Rayo Vallecano. No en calidad, sino en no sé si decir en entrega, en lucha, no lo sé. Pero tampoco sé si el entrenador le dice, no, tú no puedes pasar de medio campo. Es que no. Hay cosas que son difíciles de entender. Pero yo veía al Raúl de Tomás en el Rayo y estaba en todas partes, animando a los compañeros, aportando mucho más. Porque yo creo que Raúl de Tomás se sentía jugador del Rayo Vallecano. Y sentía los colores. Y Raúl de Tomás es un gran profesional, es un gran jugador. Pero si los que están aquí no arrastran a los nuevos, excepto Cabrera, que Cabrera parece que haya estado en el Español 50 años. Es el único con los propios errores o con que pudo cometer ayer. Porque claro, al final todo se contagia. Pero los errores de Cabrera no nos cuestan goles. Los errores de Cabrera, pues hay una jugada, hay una imagen que es brutal de un contraataque del Osasuna. Estamos en ataque nosotros, perdemos un balón y hay jugadores que bajan a trote. Y Cabrera los adelanta a todos siendo el que estaba el último. Porque fue a rematar de cabeza. Claro, esa es la actitud en momentos como los de ayer. Si tú le plantas cara al rival, metes más la pierna, otra cosa es jugar mejor o jugar peor. Porque hay partidos que, por mucho que quieras, es imposible jugar bien, como el de ayer. Pero tú ayer tienes que salir a comerte al rival. No puedes esperar a ver qué pasa. No puedes. Porque ya me dirán ustedes si Osasuna tiene mejor equipo que nosotros. La mitad de los jugadores de ayer de Osasuna estaban en segunda B, pero en segunda división el año pasado. Y nos comieron la tosta como les dio la gana. Por intensidad. Y luego fallaron delante de puerta lo de Enrique Gallego. Y luego sí que es verdad que hubo un par de paradas de Diego López. Que nos salvó. Y luego, bueno, pues él solo se mató. Pero estas cosas son las que hay que ver. Y que creo que mucha gente no las quiere ver. Y sinceramente, yo luego leer lo que ponen muchos socios simpatizantes sobre que si soy un cenizo no, o dejo de ser un cenizo, que si lo que no tengo ni idea de fútbol y cosas de estas. Bueno, pues miren, yo lo admito todo. Lo admito de verdad. Lo admito. Pero solo les pido que sean capaces ustedes de ver los partidos con tranquilidad. Yo el partido me lo vuelvo a ver. Por si en algo me he equivocado, que puede ser, que me puedo equivocar y me equivoco mucho. Pero me cabreo, como me cabré ayer, por ejemplo, cuando perdíamos 1-0 y no hacíamos ningún cambio. ningún cambio, excepto en el descanso, la entrada de Caleri, que eso demuestra el error, por supuesto, del entrenador. Y los cambios que hace es quitar a Embarba y poner a Melendo. Yo aluciné. Digo, hombre, pero Melendo para meterlo en una banda, o quitamos la banda y dejamos a Javi López solo en esa banda, que luego venía todo el peligro por allí, por Estupiñán. Y el otro cambio, quita a Javi López y pone a Víctor Gómez. Ahí ya acabó de matar todo. A ver, y luego tienes a Pedrosa. Si Pedrosa no está bien porque resulta que pasó una mala tarde, una mala noche, haces venir, que de esto no quiero hablar porque ya lo he comentado y ya me parece kafkiano todo el tema de lo del monito Vargas, que me encuentro en el ascensor el domingo cuando voy a desayunar. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, es que me te he transportado. Claro, fue alucinante. Y el cabreo de mis compañeros de prensa fue enorme cuando ven el tuit y dicen, bueno, pues si el monito Vargas está aquí, que llegó ayer por la noche. Claro, si yo no estoy en el mismo hotel del equipo, que el hotel lo cogí muchísimo antes, porque yo si puedo, no, es que no quiero saber nada de ellos. Es que no quiero saber nada de ellos. Pues miren, casualidades de la vida, me lo encontré. Si Pedrosa no está bien porque ha pasado mala tarde o mala noche, y haces venir al monito Vargas, Vargas te va a aportar algo, por lo menos si vas perdiendo. Porque lo lógico es haber sacado a Pedrosa por banda izquierda. Y ya está. Y no pasa nada, como hicimos el otro día contra el Atlético de Madrid. La aportación de Pedrosa el otro día, los 10-15 minutos que salió, no sé si fueron tantos, fue una aportación muy interesante. Pues sácalo otra vez. Complica la vida a los laterales del equipo contrario. Pero Víctor Gómez, ¿le vas a dar ahora a Víctor Gómez el carnet para, venga, intenta subir a la banda y solucionarlo? Víctor Gómez ahora no es el Víctor Gómez que empezó la temporada, o desde que Machín le dio la oportunidad. Aquel Víctor Gómez tenía seguridad. Se pudo equivocar y se podía equivocar porque era un chaval que debutaba en primera división. Pero el Víctor Gómez actual es un Víctor Gómez con miedo. Con mucho miedo a fallar. Como muchos jugadores. Miedo a fallar. Y el miedo a fallar provoca el penalti de ayer de Víctor Sánchez. El penalti de ayer es un penalti ridículo. Un jugador no puede saltar en el área con los dos brazos como si estuviera pidiendo perdón. Así, ah, yo no he hecho nada. Pero por favor, ¿cómo se puede cometer esos errores? Es que claro, tú luego analizas y dices, 4 expulsiones en los últimos partidos. Los 4 capitanes. Javi López en Villarreal, Víctor Sánchez en Sevilla, David López en Valladolid, Diego López ayer. Los 4 capitanes expulsados. Los jugadores que menos tenían que ser expulsados. Los jugadores que deberían arrastrar y llevar al equipo a una situación distinta. Los 4 expulsados. Y el 5º capitán está en Marbella. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo confiar en todo esto? Por mucho que quiera, es que me es materialmente, mentalmente, imposible. No puedo. Y cuando un entrenador tira la Copa del Rey, tira la UEFA Europa League, pensando en que es lo mejor para el club y que de esta manera los jugadores estarán mejor. ¿Pero mejor de qué? Si cuando tiramos la Copa del Rey, al siguiente partido ganamos. Cuando tiras la copa de la Europa League y al siguiente partido ganas, pues yo tengo que decir, pues al final el fin justifica los medios. Pero ahora pierdes en Granada, pierdes en Valladolid, pierdes en Pamplona, dando una imagen de un equipo condenado, de un equipo mentalmente condenado. Y esta es la realidad, por mucho que alguno ahora empieza a darse cuenta. Claro, repito, yo a nivel interior, porque intento ponerme una coraza, pero he sufrido mucho de ver cómo se me trataba por decir que veía al equipo en segunda división en su momento. De todo por parte del club y por parte de compañeros de prensa. Tener conversaciones después de un partido, a pesar de haber ganado, y decirles, no, es que no vamos bien. Hombre, ¿cómo puedes decir esto si hemos ganado o no sé qué? Recuerdo una conversación en Villarreal, en un ascensor que va, después de ganar al Villarreal, desde donde está la zona de tribuna de prensa, hacia la calle. O en Granada, encontrarme a varios compañeros en Granada, cuando acabó el partido, salir del campo y decirles, que es que no hay tu tía. Y ellos justificando, hombre, que no, que es que hemos cometido dos errores, por eso hemos perdido, que esto se va a recuperar, que vamos a salir de aquí. Pero que ya no son dos errores en un partido. Es que tú tienes que valorar el contexto de todo. Y el contexto de todo te lleva a donde estamos en estos momentos. Claro. Cuando yo hablé en su momento con el director deportivo, en una conversación que tuve con él, no recuerdo el día, el director general deportivo en Torre Mirona, y hablando de gallego, le dije, Óscar, yo voy a decir lo que yo le dije a él. Le dije, Óscar, os habéis equivocado. Con este entrenador no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. El club se está equivocando, bunkerizando todo esto. Y se lo dije también a Rufete. Le dije, Rufete, así no vamos a ningún sitio. Es decir, si tú quieres que la gente, este año vamos a jugar la Europa League, la gente está animada, la gente quiere un poco ver a los jugadores. Venía mucha gente allí a Torremirón a ver los entrenos y solo podía haber 10-15 minutos. Y llegó un momento que la gente ya casi ni iba, porque no se podían ver. Y le dije, hombre, creo que este año, no entiendo, ¿cómo se puede hacer a puerta cerrada entrenamientos? Claro, luego uno se da cuenta de que allí de entrenar la preparación física fue nefasta. Y se lo dije a los dos, le dije, no vamos bien. Y a la dirección de prensa del club le dije, Rafa, no, porque creo que lo he contado alguna vez. Un día, cuando íbamos a jugar con el Starnian, Antonio Uceda, que era un poco el scouting y hombre de confianza también del entrenador, se fue a Islandia a ver el partido y yo le dije, oye, a ver si podemos hablar contigo para que nos hables del Starnian. ¡El Starnian! Ya me contarán ustedes. Y se lo digo al jefe de prensa y luego el jefe de prensa nos dice que no, porque el entrenador dice que solo habla él, que los demás no hablan para nadie. Claro, en esa situación de bunkerización que se había generado en su momento allí en Torremirona, pues era todo la historia de Hermoso, lo de Borja Iglesias, bueno, pues allí todo el mundo callado. Y el entrenador, como era novel en ese sentido, sí que había entrenado 5 partidos al primer equipo, pero nada más. Yo llego a la conclusión de que quien elige de verdad al entrenador en aquel momento son los jugadores, son los capitanes, con el beneplácito de la dirección deportiva y con el beneplácito del presidente. ¿Por qué? Porque como lo conocemos y sabemos cómo es, ya está. Pero luego la realidad es otra. La realidad es otra. Y claro, las contestaciones del entrenador en sala de prensa, ¿qué tipo de portero te gustaría? Pues uno que pare. Claro, y luego te traemos a Andrés Prieto. Claro, es que no me digan ustedes que no es para echarse a llorar todo el día. Y luego fichamos en el mercado de invierno a un portero que estaba lesionado. No estaba lesionado como está ahora, pero estaba tocado y aquí acaba de rematarse. ¿Para qué? ¿No era más lógico traer un lateral derecho que a un tercer portero, pues si traes un tercer portero, o segundo, porque iba a ser, si ayer, después de la expulsión de Diego López, si Oyer estuviera bien, Oyer sería el portero. Ayer no, porque habíamos hecho los tres cambios, pero sí, el domingo ante el Alavés jugaría Oyer. No estaría jugando Andrés Prieto. Claro, todas estas cosas, las cuentas, las explicas. Y claro, ¿y cuál es la valoración que hace el club? No, es que ese no es el camino. Hay que ser positivo. Pero más positivo que es decirle a la dirección deportiva en agosto que no vamos bien, que hagan algo, que cambien en algo, que valoren lo que está pasando, que le hagan cambiar al entrenador, que le intenten ayudar al entrenador de otra manera, que no se cierre. Pues no. La manera es, ayudar al entrenador es ayudarle. Venga, encerrarle. Es como es. Dice, no, es que es como es. No, es como es, no. Él es como es, pero es entrenador del primer equipo y pertenece al Español. Y lo único que queremos todos es que el Español vaya bien. Es lo que queremos todos. Entonces, tema Velardo. Ya me paso a Machín porque prefiero pasarlo por encima. A Velardo, ¿cómo que no hablas de los árbitros? Oye, que en el Gijón, en el Sporting, pegabas unas rajadas de padre muy señor mío. No, pero no. ¿Alguien se lo ha preguntado por parte del club? ¿Alguien le ha dicho por parte del club esto? Igual que decir, no, a mí me importa mucho la Copa del Rey, tal y cual, y luego saca la alineación que saca. En Wolverhampton, lo que nos cuesta estar en Europa 12 años para tirar el partido allí. Claro, alguien de verdad. Es que no soy director deportivo. No lo soy. Pero creo que un director deportivo debe asumir una serie de cosas que no son solo fichar. Que es además, estoy convencido que se le intenta ayudar a los jugadores, al entrenador. Es posible, es que yo no puedo negarlo. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de decir, oye, si queremos que la prensa, queremos que la gente tenga una percepción positiva de todo lo que está pasando, lo mínimo que podemos hacer es que los jugadores, que el entrenador, también tengan ese, digamos, ese punto de optimismo, porque ese punto de optimismo, alguno lo ha dicho, otros no, pero hace falta. Yo no he escuchado aún al entrenador decir, nos vamos a salvar. Yo al entrenador solo he escuchado decir que el Osasuna es un gran equipo, que el Granada es un gran equipo, que el Valladolid tiene un gran entrenador, que Osasuna tiene un gran entrenador, que este tiene mejor plantilla, que el otro tiene mejor plantilla. Es lo único, es que son excusas como las que ponía el faraón. ¿O no se acuerdan ustedes con el equipo que teníamos nosotros? Jugábamos con el equipo que jugáramos, siempre tenían mejor equipo. Pues es lo mismo que ahora. Quique, yo no hablo de los árbitros. No hablo de los árbitros. Abelardo, yo no hablo de los árbitros. La única diferencia entre Abelardo y Quique es que Quique en muchos momentos le echó la culpa a ciertos jugadores, a los pipiolos, y Abelardo nunca le ha echado la culpa a los jugadores. No, yo estoy de acuerdo que él dijera ayer, me he equivocado, muy bien, pero tú te puedes equivocar. Pero luego en el campo, quien mete la pierna, quien corre, quien presiona, son los jugadores. También es verdad que yo no puedo demostrar que tú le dices a Raúl de Tomás, Raúl, de medio campo no pases, solo cuando nos sacan un córner, una falta para defender. No lo sé. Tú defiendes a tal. Todas estas cosas yo no las puedo saber. Pero sí que es cierto que ves lo que ves ayer y te haces cruces. Dices, ¿de verdad que hemos preparado el partido con el Osasuna? ¿De verdad que hemos preparado el partido con el Valladolid? o hemos salido al campo y el entrenador les ha dicho, aguantar, que siempre nos llegará una oportunidad para ganar. Siempre tendremos una oportunidad, pero el entrenador no piensa que este equipo, partido a partido, comete unos errores garrafales. Errores groseros, que nos están costando partidos. Con eso no cuenta el entrenador. ¿Por qué? Porque este equipo mentalmente está mal desde que llega David Gallego. Desde ese día este equipo está mentalmente mal. Porque no se trabajó psicológicamente a este equipo. No se trabajó el tema de la Europa League. Se le metió una presión de inicio de que había que pasar las eliminatorias de la Europa League. Que había que pasarlas fuera como fuera. Y esas eliminatorias, excepto la del Zoria, se pasaban con un equipo de juveniles, porque ni el Estardia ni el Lucerna tenían calidad. El Zoria empezó a tener una cierta calidad, pero cuando tú juegas con el Zoria, ya llevas más de un mes de pretemporada. Y los partidos del Estardian es como si jugaras con el Olot en pretemporada, como si jugaras con el Perelada o con el Sabadell en pretemporada. Equipos que te van a exigir menos que te exigen estos equipos. Y eso no se supo hacer. Se metió una presión añadida a jugadores que a lo mejor no sé si estaban preparados o no estaban preparados para asumir todo esto. Y cuando eliminamos al Zoria, el 90% de los jugadores en zona mixta, el día famoso que Rufete dice que no vamos a fichar a nadie, dicen, nos hemos quitado un peso de encima, a partir de ahora el equipo va a cambiar. ¿Y tanto que cambió? Cambió a peor el equipo, porque mentalmente no estaban. Y con Machín pasó lo mismo. Machín intentó inculcar una serie de conceptos distintos a un equipo que no estaba preparado para una defensa de 5 o de 3 y 2 laterales, porque no teníamos laterales, porque Javi López no podía jugar con ese sistema. Didac no podía jugar con ese sistema. Y acabaron jugando. Pedrosa era quien tenía que jugar por banda izquierda y tenía que buscarse alguien por banda derecha. Corchía, partido sí, partido no, estaba lesionado. Y tuvo que recurrir en el primer partido, que fue una cosa valiente por parte de Machín, a Víctor Gómez. Y ese partido que no lo hicimos mal ante el Villarreal, lo perdimos. Fuimos a campo del Levante y ganamos. Sin jugar bien, pero ganamos. Llega el siguiente partido, que es en casa con el Valencia. Tenemos el partido ganado, porque hicimos una muy buena primera parte. 1-0 en el descanso. En la segunda parte ya empezamos como siempre mal. Nos pitan un penalti en contra y el árbitro, que es el que pita el penalti, le dicen del VAR, oye, que ha habido una mano anterior. Y ese penalti al final no lo pitan, seguimos con el 1-0. Y el equipo, antes de venirse arriba, decir, ostras, nos han dado vida, vamos a intentar marcar el segundo, se vuelve a venir abajo. Y entonces sí que nos pitan el segundo penalti con el famoso empujón de Víctor Gómez. Y al final Maxi marca el 1-2. Y ahí es cuando empieza el calvario absoluto de Machín. Porque empieza ya a ver que con este equipo no puede hacer nada. Nada. Y es cuando viene luego más tarde, que si los partidos de la Europa League, empieza a hacer cambios, la Copa del Rey con el Lleida, que si descanso por aquí, descanso por allá, el famoso día del Osasuna con el 2-4, y vamos a Leganés después de la Copa del Rey, jugando los suplentes, porque juega mucha gente del B, y vamos a Leganés y hacemos el ridículo. Pero Machín muere al cuarto o quinto partido. Todos pensábamos que Machín era un buen entrenador, pero se demostró que no. Con los jugadores que teníamos, que el sistema no funcionaba con ese entrenador. Grave error de la dirección deportiva. Porque otra cosa es decir, no, Machín es un buen entrenador, sí. Es capaz de rectificar en un momento determinado, no. Machín dijo, yo muero con mi sistema. Y murió con su sistema. Y Abelardo, no sé qué va a pasar. Ayer por la noche puse un tuit diciendo que nos faltaba la flor de Dani. Y es verdad. No, y mucha gente me también ha dicho, hombre, ¿cómo puedes pedir que vuelva Dani? Que bromas las justas. No, no. En un tema emocional. Estamos, creo que el problema es emocional. De todos. Nos hace falta algo emocional que nos haga cambiar. Y a lo mejor, pues miren, pensé, la flor de Dani. Porque Dani tenía una flor brutal. No estoy hablando de que Dani venga que vuelva como presidente ahora. No, no, es que yo creo que la gente a veces debe intentar entender las cosas de otra manera. No se puede leer y decir, este está pidiendo que vuelva Dani. No, no, igual que ayer dije, me da lo mismo que venga Luis García o el que sea. Yo no estaba pidiendo que viniera Luis García. Y venga, ¿cómo puedes pedir que venga Luis García para que se queme? Si yo no pedí ayer nada. Nada. No lo pedí. Yo lo único que he pedido es que el equipo reaccione, que el equipo sea capaz, que el club sea capaz de reaccionar ante una situación muy complicada. Que el entrenador se dé cuenta que es un tema de mensajes también, de intentar convencer cuando tú envías un mensaje positivo, la gente se lo cree. Si tú eres un entrenador que los mensajes no son positivos en las ruedas de prensa, que una rueda de prensa de Abelardo es, con perdón, un funeral, que los mejores siempre son los demás, Arrasate, un gran entrenador, un gran equipo, no sé qué, que no sé cuál. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos un buen equipo. Tú puedes valorar lo que ha hecho Osasuna, o Valladolid, o Granada. Pero tú tienes que decir, ostras, que mis jugadores, entre otras cosas, cobran mucho más. Que nos hemos gastado 40 millones en el mercado de invierno. Que tengo un jugador que vale igual que toda la plantilla de Osasuna. Tengo que valorar lo que tengo yo. Que mis jugadores se crean que son buenos jugadores. Para eso estaba el Machote. El Machote era brutal para eso. Hasta Mauricio era un genio. O Aguirre era un genio para esto. Valorar lo que tienes. Valorarlo. No hablar del rival. No, es que el rival está haciendo una gran temporada, tiene buenos jugadores y un gran entrenador. Todos son grandes entrenadores. Todos. Pero ese es el mensaje que tenemos que enviar nosotros. Es hacia la afición, hacia los propios jugadores, es que tenemos un gran equipo y que vamos a salir de estas. Pero eso, quien tiene que hacerlo, el primero es el entrenador y luego los jugadores. Que no se pida a los medios de comunicación, como se ha pedido, que hay que ser positivo. A ver, yo creo que el 90%, y yo me quito de ese 90%, porque he sido el primero en hablar de la situación difícil en la que estaba el club desde noviembre, por no hablar del mes de agosto. Y en agosto, alguien me sacó un tuit ayer diciendo que del 3 de agosto, que yo puse que los fichajes estaban haciendo bien en aquel momento, porque era verdad. Habíamos traído al Monito Vargas. Estaba Bernardo, es decir, habíamos sustituido a un jugador como era Hernán Pérez por el Monito Vargas, estando Piatti lesionado. Se fue Duarte, traemos a Bernardo. Faltaba venir un jugador que nos costó luego 8 millones como Calero. Y yo siempre reivindiqué en aquel momento que había que traer un portero con cara y ojos que le hiciera sombra a Diego López. Y un lateral derecho. Y un delantero centro. Hablo del 3 de agosto. Claro, el 3 de agosto no es el 3 de septiembre. Por lo tanto, el que quiera ser tan listo de sacar un tuit que hablo bien en aquel momento de lo que ha hecho la dirección deportiva, porque lo había hecho bien hasta aquel momento, todos nos quedamos de pasta boniato cuando al final acaba viniendo Corchía, Andrés Prieto y Jonathan Caleri. Pero del tema Borja Iglesias, hay muchos testigos que lo pueden corroborar perfectamente. Estando allí, en los programas que hacemos allí, los dos días que me quedé sin voz por culpa del aire acondicionado de Torre Mirona, del hotel, yo pedí que Borja no tenía que jugar más, que había que traer un delantero, pero ya para acompañar al Chucky, porque Borja sabíamos que se iba a ir, y luego el Chucky se quedaba solo, y no podíamos esperar al 20 y pico de julio para traer un delantero. Pero yo estoy hablando de lo que había hecho la dirección deportiva hasta el día 3 de agosto. A partir de ahí, todo se va torciendo. Se va torciendo con Gallego, se va torciendo con los fichajes, el famoso tema Zaza, todo se tuerce. Y cuando el famoso día del Zoria, que dice Rufete que no se ficha más, yo ese día me indigno y me cabreo. Y digo, hemos hecho al final las cosas muy mal, hemos empezado muy bien y hemos acabado muy mal. Y acabamos mal. Y acabamos mal. Y así estamos. Y así estamos. Porque con dinero no se soluciona todo, que es gastándote 40 millones. Que eso ayuda, sí. Pero para que eso ayude, hace falta un trabajo mental muy grande. Un trabajo interior, saber por qué cesamos a Gallego, los motivos del cese de Gallego, los motivos de la llegada de Machín, los motivos del cese de Machín, por qué traemos a Velardo y no traemos a otro entrenador. Todo esto es un trabajo que es, como he dicho al principio, a veces difícil de entender, intangible. Y creo que a lo mejor ni Per Arnau ni Rufete han sido capaces de hacer las lecturas suficientes de todos estos cambios. Por eso yo el 11 de noviembre, estando Machín de entrenador, dije, estamos en segunda. Que ojalá nos podamos salvar, ojalá. Pero a fecha de hoy estamos a 6 puntos de la salvación. A 6. Y ya no quiero hacer la comparación famosa con el tema de Pochettino. Que estábamos peor. Ahora estábamos a 7. Pero había otra sensación. Había una situación de decir, habíamos empatado con el Mallorca 3. En la jornada de hoy, o la de ayer, 3-3 con el Mallorca. Pero la ilusión que generó aquel empate en el último segundo con el gol de Nené, con un jugador menos, la aparición de la Peña, de jugadores como Dani Jarque, como el propio Nené, Luis García, pues hicieron que la gente aún creyera, estando a 7. Y luego vino el descalabro del empate con el Numancia, pero es igual. Es igual, pero luego estaba Mauricio, hablaba, y venga, y rueda de prensa el miércoles, y en la víspera, y vamos a seguir luchando, y venga, y la gente acabó creyéndoselo. Creo que a lo mejor tuvimos rivales que no se jugaban nada, no lo sé, mire, no lo sé. Pero los partidos hay que ganarlos igual. Hay que ganarlos igual. Y ahora yo no veo todo esto. No lo veo. ¿Cuál es la solución? Creer. Es que no tenemos más remedio que creer en lo que hay ahora. ¿El cambio de entrenador sería lógico ahora? Pues miren, no lo sé. No lo sé. No sé si es más importante, repito, un entrenador que un psicólogo que sea capaz de convencer a los jugadores que son buenos y que se pueden salvar. Pero yo al equipo, mentalmente, no lo veo. Es que no lo veo. Porque me lo ha demostrado el otro día. Me lo preguntan la gente en el hotel, el sábado por la noche. Había un grupo de pericos allí. que mañana ganar, tal, ¿cómo lo ves? Le dije, pues, no lo veo bien. No soy de verdad ningún mago ni que conoce el futuro. Pero es ver la actitud de los jugadores en el hotel, cuando salen del autocar, todo este silencio, el hermetismo de ahora, hoy no se habla, mañana fiesta, hablarán el miércoles. ¿Qué quieren que les diga? Yo no me puedo meter con el trabajo de nadie. Pero creo que el club se está equivocando. Se está equivocando. Igual que se equivoca en el tema del femenino. Hacer que el femenino, las jugadoras hace un mes o dos meses que no hablan. ¿Para qué? ¿Para concentrarse? ¿Para concienciarlas de qué? ¿De qué? ¿De verdad? Cuando a lo mejor lo que necesitan ellas es explicarse y no encerrarse tanto. Es que el encerrarse genera monstruos, de verdad. Genera pánico, genera miedo. Y eso es un grave error que está cometiendo el club. No sé quién toma la última, la primera decisión, no lo sé. Pero es un grave error. Pero miren, yo intento contarles la, no solo lo, mi opinión, sino información de lo que está pasando. Y ya está. Y todos esperando con ilusión que el domingo le ganemos al Alavés, a ver si falla este, si falla el otro. Sí, sí. Todo esto está muy bien. ¿Y el domingo que viene con el Getafe, qué? ¿Qué? Que alguien me lo explique. El Getafe a pata coja compite mejor que nosotros y estamos compitiendo ahora. Hay que creerse lo que estamos haciendo. ¿Ustedes se creen que yo llevaría 27 años haciendo partidos o 20 años en tiempo de español si no me creyera lo que estoy diciendo? Sería imposible. Lo que yo les digo es lo que yo pienso, lo que yo siento. Si les engañara, llevaría 2 años como mucho, o 3, no lo sé. Porque al final dirían, ¿este tío qué está diciendo? Dice una cosa y piensa otra. No, no, no. Por eso siempre les he comentado que yo tengo muchos problemas, pero muchísimos problemas. De relaciones con el club, con jugadores, con entrenadores he tenido. ¿Por qué? Bueno, porque por encima de todo está mi club. Y llevar el escudo del Español debería ser un orgullo para mucha gente. Y defender o llevar el chándal del Español, yo creo que hay gente, hay jugadores, hay entrenadores que no se lo han merecido. Y que a lo mejor no se lo merecen. Porque la afición de este club es muy grande. A pesar de que me pongan a parir sectores de esta afición. Y que me insulten. Pero me es indiferente. Hay una gran masa social que es silenciosa también, que siente, que padece, gente mayor, niños, cuando digo niños, niñas, gente joven. Eso es lo más importante de este club. Y creo que no se le está teniendo en cuenta. Y me duele muchísimo. Me duele muchísimo todo esto. A mí que en redes sociales me pongan a parirme, de verdad que me da lo mismo. Que llega un momento que dices, pensar lo que os dé la gana, hacer lo que os dé la gana. Si es un tema de opinión, vale, pero si es un tema porque me tienen manía o no me tienen manía, mira, es igual. Si lo más importante es que nos salvemos de categoría y cada uno tiene su punto de vista de cómo hacer las cosas, de cómo enfocarlas, de cómo verlas. Y yo siempre les he explicado lo mismo esta temporada. Intenté avisar, intenté a la gente del club, intenté decírselo. No sé, yo creo que no me han hecho caso. O por lo menos no han sabido la gente del club manejar unas situaciones muy difíciles. Muy difíciles. O que no eran tan difíciles si se hubieran sabido manejar bien. Pero demasiada autocomplacencia, demasiada dejar hacer, dejar pasar, no nos alarmemos, no pasa nada, ya llegarán los resultados, ya tocará la tecla, ya ganaremos un partido, ya ganaremos otro. Pues, estamos donde estamos a falta de 11 jornadas. Los últimos. Y gente de fuera, que no conoce el Español, ya nos da por muertos también. Diciendo, no, es que es una buena plantilla, que se ha gastado mucho dinero, pero los demás creen en la salvación y parece que el español no cree en la salvación. Desde fuera, desde el desconocimiento, por lo que se transmite, por lo que se ve en partidos como el de ayer, que la gente de fuera, repito, ve al español y dice, este equipo está muerto, este equipo no compite. Y ves al Mallorca jugar en Eibar, dice, este equipo cree, con Raíllo como central, con jugadores de segunda B. Ves al Celta y con dos, tres jugadores, tiene un buen equipo el Celta, pero los dos, tres jugadores o cuatro comprometidos, comprometidos con lo que está pasando. Ves al Leganés, que le han quitado a los dos mejores jugadores, a El-Nesyri y a Braithwaite, y cree en lo que hace. Con un entrenador que estará, que a mí no me gusta, que me cae fatal, pero hace que los jugadores en esta situación tan complicada crean. Que luego coge al equipo en pretemporada y lo destroza, seguro. Pero en una situación así, Javier Aguirre es un gran psicólogo. Es un gran psicólogo. No es uno de Noy para mí. No es uno de Noy. Pero es un gran psicólogo. Y Abelardo no es un gran psicólogo. Machín no era un gran psicólogo. Y por supuesto, David Gallego, nada de nada. Esta es la realidad que estamos viviendo a fecha de hoy, 9 de marzo del 2020. 8 y 12. Tenemos que hacer una pausa para hacer publicidad. Tenemos que recordar también, con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, los resultados de nuestro fútbol base y también las secciones, que es lo único, sin ser del club, que nos da una cierta alegría quien crea en las secciones y confía en las secciones. La pausa y nos tomamos una estrella.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miró.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
8 y 14 minutos con Estrella da una cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Espero que toda esta reflexión que podemos hacer, que intentamos hacer, de cara un poco a lo que nos queda de liga, nos sirva absolutamente para alguna cosa, para intentar salvar la categoría, que está muy, muy difícil, porque lo hemos hecho muy, muy mal. Así que espero que el próximo domingo, a partir de las 12, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, podamos buscar momentos estrella, jugadores estrella, que ayer pues no pudimos hacerlo porque ni hubo jugadores estrella ni momentos estrella del partido contra Osasuna. Pero el domingo tenemos una nueva oportunidad y mientras hay puntos, hay esperanza. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 8 y 15, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
La afición siempre somos incondicionales a los colores de nuestro club. En este partido volveremos a demostrar la comunión entre afición y equipo, que es la fuerza que nos hace mágicos. Domingo 15 de marzo a las 12 de la mañana, Español Deportivo a la vez en el RCD Stadium. ¡Contamos contigo!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Ocho y 16, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona y legaliza. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, o también a través de su página web www.ferran.es, con el nuevo servicio, o gran servicio, más que nuevo porque ya se conoce hace tiempo, del coworking. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos a ir con resultados de secciones, luego iremos también con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a recordar cómo están los resultados o cómo fueron los resultados de este fin de semana de nuestro fútbol base. Importante victoria del filial después de 7 partidos sin ganar, victoria 4-2 frente al Sabadell, pero que desgraciadamente esos 7 partidos nos han dejado un poquito fuera de lo que todos queríamos, que era poder luchar, como siempre, por estar entre los 4 primeros y estar por el playoff. Pero bueno, va a ser complicado, pero aún quedan encuentros, pero hay que recuperar ese terreno perdido. Así que aprovechamos, antes de ir a Bar Pinocho, para ir con secciones. Importante el tema de las secciones, porque victoria de todas las secciones, y ojo, que hay un tema importante también, que hay 3 equipos liderando su grupo y que ojalá acabara así la temporada, porque de esta manera sería importante, porque ya subirían 3 equipos de secciones. El único que jugaría en estos momentos el playoff sería el equipo de balonmano, que ayer además cosechó una importante victoria ante el cuarto clasificado, y eso ha hecho que el equipo de balonmano consiguiera llegar a ser cuarto. Así que ya tenemos aquí todas las clasificaciones, lo digo porque si no, quiero recordarlas, que es importante de cara al futuro. Empezamos con secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet que ganó 42-67 a La Salle Bonanova es líder, el segundo es el Safa Claró a 4 victorias, es decir, creo que quedan 6 partidos para acabar la liga. Si todo va normal, dentro de 2 jornadas el Español de básquet ya es equipo de la Primera Catalana. Creo que va a ser el primer equipo en subir de categoría después de esta gran victoria. Salle Buenanova 42, Español 67.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Victoria del equipo de balonmano 28-22 frente al San Juan Despí. Esto hace que, además de conseguir la victoria, le ganáramos el average, y el equipo ha subido una posición. Es cuarto con los mismos puntos que el Cambrils. Yo creo que si no pasa nada, sube el San Martí Adrianen. Y jugarán la promoción de ascenso el Valdoreix, teóricamente entre Cambrils, Español y San Joan Despí, y la Garriga estará el único equipo que se queda fuera. Yo, tal y como está ahora el equipo de balonmano, que de los últimos 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1, la tercera plaza es posible. Recuerden que ser tercero es mejor que ser cuarto o quinto de cara a los emparejamientos en el playoff de ascenso. Así que gran victoria del equipo de balonmano, Español 28, San Joan Despí 22.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Importante victoria ante el segundo clasificado, el Reus B. Reus B 1, Español 4. Esto hace que el Español, a falta de 8 jornadas para acabar la liga, le saque 7 puntos al Ripollet, que es el segundo. El tercero es el Lleida y el Reus es cuarto a 10 puntos. Es decir, que están a 3 partidos y un empate del Español. El Ripollet, bueno, ojalá, aunque yo creo que va a ser difícil, si el Español consiguiera ganar ante el Comité de Apelación de la Federación, yo creo que va a ser muy complicado, ese famoso partido con el Ripollet por alineación indebida, estaríamos hablando de que el Español tiene 58 puntos y el Ripollet 45, es decir, que tanto Ripollet, Lleida y Reus estarían a 13 puntos del Español, casi 5 partidos. Quedan 8 para acabar la liga. Y tal y como están en estos momentos el equipo y el resto de partidos y rivales, yo estoy convencido que este año sí el equipo de hockey sube nada más y nada menos a la Primera Nacional Catalana. Importante, repito, victoria ante el Reus, que se unió también a la derrota del Lleida. Y el único que sigue aguantando ahí esa segunda plaza, pero está a 7 puntos, es el Ripollet. Acabamos con el vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
El equipo de vóley, ayer hablamos con una de las jugadoras que recuerden que no pudo estar, como fue María Torelló, porque está lesionada. Ganó nada más y nada menos el sábado al segundo clasificado, que era el Manresa, por 2-3 en la pista del Manresa. Esto hace que 2 puntos se lo lleve el Español, 1 el Manresa. El segundo clasificado ahora es el Gavà, que es el próximo rival del Español este próximo fin de semana, partido que se juega el domingo a las 12:15 en el Sagrat Cor. Es el último partido de la primera vuelta de esta fase de ascenso. Clasificación: Español 14 puntos, Gavà 12, Manresa 11. Es decir, recuerden que suben los dos primeros. Si el Español consigue ganar al Gavà, puede dejar al segundo clasificado a 3 puntos, que es siempre y cuando gane Manresa. Pero al Gavà, si no es 3-2, lo dejaría a 5 puntos. Estamos hablando de un partido y de un posible 3-2, a falta de toda la segunda vuelta, donde ahí se va a jugar todo. El Español lleva, recuerden, son 6 partidos de esta primera liguilla de fase de ascenso. Ha ganado 4 partidos por 3-0, otro lo perdió y el de ayer, o el del sábado, 3-2. Ya saben que si tú ganas un partido 3-2, no te dan 3 puntos, sino que te dan 2 puntos si ganas y 1 si pierdes. Y es lo que nos ha pasado, que era importante ganar, pero bueno, es que era el Manresa, nuestro equipo complicadísimo, nuestra piedra que siempre tropezamos en ella, era el Manresa, pero conseguimos ganarle después de remontar un 0-2. Así que muchas felicidades a las chicas del equipo de vóley. La pena fue el primer partido con el Eduvóley Ametlla, un partido que teóricamente era asequible, pero como nos dijo ayer María, que fue el día que se lesionó, había un bloqueo absoluto, no sabían de qué, perdimos 3-0. Y esos 3 puntos ahora nos estarían dando una diferencia bastante cómoda para afrontar la segunda vuelta de esta liguilla de ascenso. Pero a pesar de todo, felicidades de verdad a las chicas de vóley. Hacemos una última pausa, nos vamos a Rombus y acabamos con Bar Pinocho.
L'afició sempre som incondicionals als colors del nostre club. En aquest partit tornarem a demostrar la comunió entre afició i equip, que és la força que ens fa màgics. Diumenge 15 de març a les 12 del matí, Espanyol Deportivo a la vez a l'RCD Stadium. Comptem amb tu!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, posso dizer como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Ocho y 25, nos vamos a pasar brevemente, como cada lunes hacemos, por Rombus, para recordarles cómo está la clasificación Rombus. Ayer, de los pocos oyentes que votaron, todos votaron a Leandro Cabrera, así que Cabrera es líder en solitario de la clasificación Rombus, al jugador más sólido y seguro de la temporada, con 5 puntos. Con 3 está Caleri y Diego López. Recuerden que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Si estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, el índice IRPH y ahora mucho más, con toda esta crisis económica que ha generado el coronavirus, pues si tienes acciones de alguna empresa, consulta qué puedes hacer, porque las bolsas se están desplomando, el petróleo está bajando. Ojo, el petróleo baja de una manera descomunal, ha bajado el 30% el barril de Brent, pero la gasolina sigue sin bajar. Así que cuando sube el petróleo, la gasolina sube al día siguiente. Cuando baja el petróleo, la gasolina baja cuando les da la gana. De verdad, la gasolina tendría que estar por debajo del euro. Por debajo del euro. Así que se lo hagan mirar, gobierno, este y el que estaba, y las petroleras, que son las que generan todo este conflicto. Campaña de gestión patrimonial Rombus, empresa de gestión y consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus. Ya sé que la gasolina baja 15 días después, pero es igual, ha bajado hace mucho tiempo y ha bajado, porque me están diciendo, ha bajado como mucho 10 céntimos, como mucho, bueno, menos, 5 céntimos. Nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden que Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre está con nuestro fútbol base. Vamos a recordar todos los resultados de nuestro fútbol base este fin de semana. Español B 4, Sabadell 2, San Francés 2, Juvenil A 3, Juvenil B 1, Grama 1, Grama 1, Cadete B 3, Infantil B 2, Martinenc 1, Sabadell 0, Alevín A 5, Alevín B 3, Nastic Manresa 4, Prebenjamín B 9, Cornellá 0. Y ya yo creo que no nos hemos dejado ninguno más de todos los resultados de nuestro fútbol base, porque recuerden que no había fútbol femenino. La selección está jugando aún, le queda un partido en un torneo en Estados Unidos, pero este fin de semana sí que vuelve el fútbol femenino. Así que con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre recordamos los resultados de nuestro fútbol base, y el viernes el horario de todos los partidos de nuestro fútbol base, desde el B hasta el pre-Benjamín. Ahora nos vamos con una estrella.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a Héctor García en los mandos técnicos. Mañana esperamos estar aquí, por supuesto, si no cierran Barcelona. Y mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Así que simplemente decirles que intenten creer en lo que puede hacer el equipo y nada más. Yo no les puedo pedir nada más. Eso sí, siempre alégrense, se toman una buena estrella con Estrella de Amla Cerveza del Mediterráneo, porque nos va a tocar, y ya lo estamos sufriendo, y sufriendo mucho, el devenir de este equipo. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.